Tiempo a nuestro mediodía, Cope Rivera, para saludar a los viejos amigos del consorcio EDER y a su joven gerente Sergio Villava, al cual saludamos en esta mañana. Sergio, muy buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
Gracias por lo de joven, así me vas a decir, ¿o qué?
Totalmente, porque eso, uno ya va cumpliendo años y en su mente es joven, pero ya no tanto.
Pero ya no tanto. Pero bueno, tu juventud y tus arrestos hacen que de repente, bueno, pues veamos que en total Consorcio EDER desarrollará este 2024 una treintena de actuaciones prioritarias en los ámbitos de turismo, desarrollo empresarial, digitalización, promoción del emprendimiento, lucha contra el reto demográfico, sostenibilidad o desarrollo de infraestructuras locales, por valor de más de 6 millones de euros, y eso no se construye de la noche a la mañana, ¿no? Imagino, Sergio.
Bueno, venimos trabajando ya bastante tiempo, ¿no? ¿Mm? En concreto, 3 años duros, además, pandemia mediante, que pues un poco para eso, ¿no? Para ir recogiendo estos frutos ahora este año, el año pasado ya, que también fue un año muy bueno en cuanto a proyectos y en cuanto a inversión para la Ribera, que yo creo que es lo importante, ¿no? Y que es uno de los objetivos clave en este caso del consorcio, ¿no? Poder hacer proyectos de impacto y eso, ¿no? Y con cierto presupuesto y cierta inversión, que al final pues son los proyectos que dan resultados y que acaban dejando, pues eso, ¿no? Riqueza y desarrollo en la Ribera, que es de lo que se trata.
Se pretende, efectivamente. Porque aquí, bueno, lo que hacéis también, y creo que con buen criterio, es poner los huevos en distintos cestos, y como decíamos, ¿no? La sostenibilidad, la digitalización, el despoblamiento, todas estas cosas, ¿no?
Sí, al final son, bueno, muchas de ellas son líneas que se vienen trabajando en el consorcio pues desde hace años, ¿no? Y que de hecho se tienen que seguir trabajando, ¿no? Como el emprendimiento, por ejemplo, o el desarrollo rural, el desarrollo local, la sostenibilidad, el turismo. Bueno, pues es que son cosas que, y son líneas de trabajo que tenemos que empujarlas sí o sí, ¿no? Otra cosa es que luego, pues eso, entren otras nuevas, ¿no? Como trabajar más con las empresas, la atractividad de la Ribera como territorio, pues para atraer inversión y que se asienten nuevas empresas, por ejemplo, ¿no? O el tema de digitalización, que ya venimos diciendo que es futuro, pero que sobre todo es presente, ya.
Efectivamente.
Y bueno, pues son eso, líneas igual más nuevas en el caso del consorcio, pero que evidentemente hay que trabajar y hay que tocar.
Desde luego que sí, por el bien de absolutamente todos. De bien nacido ser agradecido, lo primero que hicisteis en esa rueda de prensa de presentaciones, dar las gracias a todas las personas que han colaborado en elaborar este plan, ¿no?
Sí, bueno, claro, es que al final esto también es una cosa que yo he ido diciendo pues desde hace muchos meses, ¿no? Y es que el consorcio pues pone todos los medios que tiene, tanto humanos como económicos, pero evidentemente si queremos trabajar por una Ribera, ¿no? Por una Ribera mejor en este caso, pues al final el consorcio va a llegar hasta donde llegue. Esto es inevitable. Entonces, o trabajamos un poquito en colaboración, ayuntamientos, personas incluso, ciudadanos, ciudadanas, otros agentes, empresas, asociaciones, cámara, ¿no? Pues al final tenemos que trabajar un poco todos de la mano. Y entonces ahí al final pues es cierto que nos estamos encontrando colaboración. Y esto pues hay que agradecerlo, ¿no? Agradecer al propio equipo del consorcio, evidentemente, el trabajo que está desarrollando durante estos años y estos meses, pero también a todos estos agentes, a los ayuntamientos consorciados, pues eso, ¿no? Que nos lo ponen fácil, les llamas, les propones proyectos y prácticamente siempre es un sí y una colaboración, y eso pues es de agradecer, porque yo, bueno, esto ya es personal, ¿no? Pero yo creo que es la única manera, o desde luego la mejor manera, para llegar lejos y trabajar más.
Y Sergio, también desde tu llegada hay un poco también esa combinación de lo público y privado, esa colaboración, yo creo que es la clave de cualquier éxito, ¿no? Hoy en día.
También, porque al final, bueno, es que realmente, no sé cómo decirlo, ¿no? Nuestra sociedad es que es así. Lo público y lo privado están en nuestra sociedad. Y de hecho, pues en muchos casos se entremezclan, colaboran, trabajan juntos, otras veces no, pero quiero decir, es que nuestra sociedad es así, ¿no? Entonces, pues bueno, si tú quieres trabajar eso por la mejora socioeconómica, digamos, pues al final tienes que poner en común y mezclar, ¿no? Tanto entidades locales, entidades públicas, como el entramado empresarial, que luego, a la postre también, pues está claro que las entidades públicas tiramos, los ayuntamientos empujan, pueden poner recursos. Pero luego es cierto que quien más recursos pone, quien más empleo crea, pues al final también son las empresas, ¿no? Y al final el bienestar pues viene dado también por esa parte. Entonces, bueno, hay que intentar que al menos en los proyectos que se puedan, pues esa colaboración se trabaje y se mejore.
A veces todavía creemos que Europa es algo que está como muy lejos, pero un poco las pautas de todo este crecimiento, de todo esto que se hace, ¿lo marca Europa o no?
A ver, Europa marca últimamente más que antes, ¿no? Uh-huh. Pues en cuanto a normativa, evidentemente, pues desde hace mucho tiempo ya está marcando la pauta, aunque a veces no somos conscientes, ¿eh? Uh-huh. Pero las legislaciones que se hacen aquí en España y en Navarra muchas veces vienen mediatizadas y dirigidas porque hay una normativa superior europea. Entonces, es un mecanismo que igual para la ciudadanía no es tan claro y tan evidente, pero que evidentemente es así. Y entonces Europa marca bastante más de lo que parece. Uh-huh. Eso en lo que es la parte normativa, ¿no? Y luego en la parte también económica, pues al final está marcando mucho. Ya anteriormente, desde hace años,
o sea,
pues
si quieres dinero tienes que ir por aquí, ¿no?
Claro, más o menos. No, totalmente, uh-huh. Totalmente, ¿no? Y anteriormente tenía sus programas de inversión y de fondos que llegaban también, ¿no? Como FEDER, FEADER, bueno, uh-huh. y otros muchos, también. Pero evidentemente también ahora, con todo el plan de resiliencia y los fondos Next Generation, pues eso, digamos, que se ha acelerado en estos años, ¿no? También es cierto que eso se acabará algún día. Pues el año 25 o 26 esos fondos también se acabarán, ¿no? Pero de alguna manera esa combinación, ¿no?, de normativa que ya viene desde hace muchos años y de financiación que ahora mismo está poniendo sobre la mesa y que evidentemente la pone en aquellas líneas que ellos deciden y creen, ¿no?, desde Europa, que son las importantes, pues al final mediatiza y los proyectos que, por ejemplo, el consorcio presenta a fondos europeos, pues tienen que estar en esas líneas. Entonces ahí estás un poco obligado, digamos, también.
Y son proyectos que tienen que ser muy completos y muy bien explicados para poder acceder, ¿no? Porque si no te quedas fuera, ¿no?
Muchísimo, y luego además tienen una labor administrativa, de burocracia, de justificación posterior, bueno, que no vamos a aburrir a la audiencia, pero que desgraciadamente habría que trabajar también por aligerar un poco toda esa parte, porque al final a los propios técnicos y técnicas del consorcio, de entidades y de empresas, uh-huh. Les lleva mucho tiempo, y eso es tiempo que pierdes en tu trabajo efectivo. Y bueno, yo creo que hay simplificación administrativa, digitalización, pues uh-huh. Habría que trabajarlo mucho.
Quien ha escuchado estos días a los agricultores también sabrán de lo que estamos hablando, porque es un poco el mismo caso, ¿no?
Es que a los agricultores también les toca, ¿no? El tema de la PAC.
Aquí vinieron como dicen, mira, todo esto tengo que hacer, tengo pendiente, tengo que contratar, y al final no me da tiempo de ir a mi campo, que es lo que tengo que hacer.
Exacto,
¿no?
sí, pero que es la realidad. Pero es la realidad eso en agricultores, en empresas, en emprendedores, en cualquier negocio, digamos, o autónomo. Es decir, muchas veces si quieres disponer de esas ayudas, ¿no?, que también para eso están, joder, pues para que las empresas y los autónomos y las pymes se beneficien, pues ese trabajo burocrático hay que, sí, hay que aligerarlo.
Me gusta el consorcio DER porque valora un poquito la iniciativa de las personas, el emprendimiento de las personas. Bueno, somos una sociedad, está la Ribera emprendedora, con ganas de hacer, y si nos dejan nos lanzamos.
La Ribera es muy emprendedora, uh-huh. Sí, es muy emprendedora. De hecho, a nivel de los cuatro territorios más allá de la comarca de Pamplona, uh-huh. La Ribera es la región, la zona que tiene más personas interesadas en emprender, de inicio, digamos, ¿no? Uh-huh. Y es el territorio que más emprendedores y autónomos genera al año. Uh-huh. O sea, que realmente es muy, muy...
O sea, nos
ponemos es la muy emprendedora,
¿no?
Sí.
Con lo cual, muchos recursos de los vuestros van encaminados hacia ellos, ¿no?
En nuestro caso, muchísimo. O sea, de hecho, tenemos trabajando tres personas exprofeso durante todo el año para atender a personas que quieren poner un negocio en marcha. Y bueno, también hacemos más cosas, ¿eh? También luego hacemos seguimiento de pymes y de autónomos que ya están en marcha desde hace los últimos años, que parece que no, pero también, pues cuando alguien lleva 3, 4 o 5 años, también necesita asesoramiento, también necesita conocer...
Ese programa Scale Up, ese que declarabais, de que más o menos cuando uno se consolida, hay que darle otra vez otro empujón para que todavía se haga más grande, ¿no?
Exacto, ahí hay dos líneas. Una es como la línea más simple, digamos, que es para negocios no tan innovadores, ¿no? Un comercio, una oficina, una carnicería, una pescadería, lo que sea. Uh-huh. Y ahí nosotros hacemos una atención un poco individualizada directamente con el personal del consorcio. Y luego está el programa Scale Up, efectivamente, que este año además es nuevo, es la primera edición. Y además es la primera edición de un programa de escalado, de Scale Up, que se hace fuera de Pamplona. Lo mismo, o sea, en este caso, con Ribera Nexo, la Ribera era una privilegiada porque tiene una aceleradora de emprendimiento innovador que no hay en otro sitio en toda Navarra, uh-huh. Y ahora también hay un programa de escalado. Y busca efectivamente eso, ¿no? A estas startups un poco más innovadoras, pues cuando ya llevan un año, dos, tres años, tratar de darles un segundo empujón, ¿no? Una aceleración nuevamente, un escalado, pues para que el negocio realmente, digamos, ya explote y ya, pues eso, ¿no? Sea más grande.
Desde luego que sí. Sergio, no te vayas, que seguimos hablando aquí en Cope Rivera. Continuamos aquí en nuestro mediodía Cope Rivera hablando con el gerente de Consorcio Eder, con Sergio Villava, sobre esos planes de inversión para el año 2024, más de 6 millones de euros. Y Sergio, gracias por quedarte y por seguir hablando con nosotros de este importante año para el consorcio.
Encantado.
Bueno, veo que una de las partidas más grandes durante este 2024 va para desarrollar los planes de sostenibilidad turística. Cuando hablamos de sostenibilidad turística, ¿qué queremos decir?
Pues queremos decir básicamente que los planes de turismo, ¿no?, que tenemos en marcha desde el consorcio, pero bueno, también desde el gobierno de Navarra o desde el ministerio, bueno, ya desde todas las entidades, Segitur, a nivel estatal, quiero decir, pues dentro del vector, ¿no?, de desarrollo turístico, ya está la sostenibilidad dentro de lo que es todas las actuaciones, ¿no? Es decir, ya no se ejecutan actuaciones sin pensar en esa parte, ¿no?
Es la palabra clave, ¿no? Sostenibilidad.
Claro, es la palabra clave, ¿no? Es decir, es promocionar el turismo, mejorar las infraestructuras para que la gente que venga a la Ribera pues esté más cómoda, ¿no? Pueda visitar las cosas mejor. Pero siempre con esa perspectiva de, pues eso, ¿no?, de protección del medio ambiente y de los recursos naturales de la Ribera. Entonces, bueno, al final, pues esa pata de sostenibilidad está ahí. Y como decías, es una de las líneas clave, sobre todo por recursos económicos que se van a poner este año, igual que el año anterior, ¿no?, que están siendo dos años de mucha inversión gracias a esos planes de sostenibilidad que teníamos hasta ahora concedido uno, pero nos han concedido un segundo de 2 millones de euros que vamos a poner en marcha pues entre este año y el que viene. Estamos ahora a punto de firmar el convenio con el gobierno de Navarra.
Uh-huh. El Corredor Verde del Ebro va a ser uno de ellos, con más de 1.300.000 euros de inversión. Hay quien lo pone en duda. ¿Qué dice el Corredor Verde, Sergio Villava?
A ver, yo en esta vida todo se puede poner en duda, yo creo, pero más allá de eso, yo creo que es una de las claves, ¿no? O sea, tú tienes el recurso del Ebro, que además en nuestro caso va de Cortés hasta Castejón, pero luego puedes subir hasta Zagra, cruzando un poquito ahí la muga de La Rioja, pero vamos, puedes llegar hasta Zagra, es decir, en este caso toda la ribera, de este a oeste, y personalmente, pasando además el camino Jacobeo, el camino de Santiago del Ebro, es que pasa por ahí. Uh-huh. Entonces, es que es una vía turística y de peregrinaje desde hace siglos. Uh-huh. Lo tienes ahí, ¿no? Tienes el camino ignaciano, que va de norte a sur, en este caso hacia el sur, que de alguna manera se está promocionando también. Tienes el camino de la Veracruz.
Efectivamente, que nos estamos poniendo de moda ahora.
Que está ahora bastante de moda. De hecho, estuvimos en Fitur y, bueno, evidentemente Murcia, que es el pues donde está Caravaca de la Cruz. Uh-huh. Pues bueno, está promocionándolo como si fuera el Camino de Santiago, o sea, está promocionándolo muchísimo, ¿no? Y Navarra ahí se tiene que beneficiar, pues, aunque no somos conscientes, pasa por el Ebro también, pero unos buenos kilómetros, o sea, no es que pase rápidamente, eso es. Entonces es que es una vía natural, de peregrinaje y de turismo, entonces con total responsabilidad, quiero decir, con total cuidado del medio ambiente, con total cuidado del río y de la fauna y de la flora que hay allí, evidente. Pues cómo no vas a poner en valor ese itinerario para que lo pueda disfrutar la propia gente de la Ribera, ¿no? De alguna manera lo pueda disfrutar en un paseo, en bici, andando, simplemente yendo allí a tomar algo, lo que quiera. Y ya con todas las infraestructuras que vamos a poner, pues es que vas a poder ir a ver las estrellas, a ver la lluvia de estrellas en agosto, ¿eh? Es como decirte, pues...
Sí, pequeños detalles que hacen...
Claro,
Que sea un todo en este caso.
Eso, ¿no? Es que sea un todo y no sé, yo personalmente creo que es uno de los valores turísticos y naturales, pero en este caso turísticos importantes y que hay que mejorar y aprovechar.
Efectivamente, además yo no conozco ningún político de esta ciudad que no haya dicho siempre vivimos de espaldas al Ebro, ¿eh?
Claro.
Con lo cual vamos a ponernos ya de frente, ¿no? Y sí, sí. No lo pongamos en duda.
Totalmente, ¿no? O sea, sería como, voy a decirlo así, poner en duda que se va a adecuar y mejorar de manera sostenible el Camino de Santiago que va desde Roncesvalles hacia el sur. O sea, es que, pues es una vía que tienes ahí que tienes que poner en valor y sacarle todo el partido, como digo, con toda la responsabilidad y con todo el cuidado hacia el medio natural. Pero evidentemente hay que ponerlo en valor y hay que utilizarlo y hay que, y hay que hacer que todos esos visitantes que puedan venir atraídos por ese, por esa vía, además, pues dejen también aquí su, su dinero en la Ribera, que eso va a mejorar la vida de la gente.
Desde luego que sí. Si antes valoraba un poquito contigo, Sergio, el tema de ayudar al emprendedor, de crear puestos de trabajo, etcétera, también valoro muy mucho el consorcio de esa ayuda a las localidades pequeñas, a esas localidades de menos de 5.000 habitantes, que a veces son las grandes olvidadas y que tienen mucho que decir, y además, bueno, son la mayoría en esta zona de la Ribera, y en los cuales hay que invertir, ¿no?, y hay que dotarles de medios para que puedan subsistir y no convertirse en otra España vaciada, ¿no?
Claro, o sea, totalmente, y además aquí, de alguna manera, lo tenemos un poquito mejor que en otros territorios de Navarra y de España. O sea, tenemos de los 27 pueblos, ¿no?, que forman la Ribera, uh-huh, Ribera Baja y Alta, pues es que 23 son de menos de 5.000 habitantes. Entonces, al final, pues eso es la gran mayoría. Y tienen, pues eso, menos recursos, menos personal, menos capacidad de dar servicios a sus ciudadanos, ¿no? Y yo creo que es importante tener ahí, pues, cierto apoyo un poquito más que con el resto de pueblos y de ayuntamientos. Evidentemente, el consorcio trabaja por los 27, ¿no? Pero pues a los pequeños hay que cuidarlos un poquito más.
Uh-huh. La primera convocatoria de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo, por valor de 953.000 euros, con una inversión movilizada de más de 2 millones de euros y la creación de más de 100 puestos de trabajo. ¿Esto qué es?
Pues esto es uno de los principales instrumentos que tiene precisamente el consorcio para esto que decíamos, ¿no? Para apoyar a sus ayuntamientos, pero también a las empresas, que a veces son las grandes desconocidas de que tienen esta ayuda, que, bueno, pues eso, que es casi 1 millón de euros de ayuda, o sea, que realmente es una cantidad bastante importante este año, y que tendremos una segunda convocatoria este otoño otra vez con 940.000, y el año que viene volveremos a tener otra convocatoria. Entonces, que al final es un instrumento, yo creo que importante, y sobre todo muy enfocado a la Ribera y al territorio que estamos aquí, porque, pues bueno, se trabaja desde el consorcio y para, como digo, los ayuntamientos y las empresas de la Ribera, y que es una manera muy buena de tener una ayuda para inversiones que al final, pues eso, ¿no? Uh-huh. Intentamos que den valor un poco a la Ribera.
Luego tenemos la segunda convocatoria de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo, que es un poco lo que hemos hablado todos estos años y en estos últimos tiempos, ¿no?
Eso es, esto es la convocatoria que digo que saldrá en octubre, esta segunda convocatoria, que va a ser muy parecida a esta primera que acabamos de cerrar ahora, que además hemos recibido 40 proyectos, 27 de entidades locales y 13 proyectos de empresas. Como digo, quizá, y las empresas, y aprovecho, ¿no?, que seguramente me estarán escuchando muchas, pues que sepan que está esta convocatoria abierta y que les puede venir muy bien si van a desarrollar inversiones en sus instalaciones, o sea, que no duden en llamarnos porque está para eso, ¿no?, la convocatoria.
Y luego está, por ejemplo, la lucha contra el reto demográfico, contra el envejecimiento, en este caso, no luchar contra el envejecimiento de las personas, que ya
quisiera. Eso es inevitable.
Pero bueno, ir renovando, en este caso, esa vía nueva, que la gente se quede en nuestra Ribera, que participe, que trabaje. En definitiva, esos pequeños proyectos que van haciendo un todo, van haciendo Ribera, que es un poco el propósito del consorcio.
Totalmente,
¿no, Sergio?
Totalmente.
Y bueno, podríamos estar aquí varias horas más hablando de distintos proyectos, pero ya les iremos contando poquito a poco. Sergio Villaba, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por tus explicaciones, y a seguir trabajando, no queda otra.
Gracias a ti, y ahí estaremos, sí.